señores.
Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás, Antonio?
Bien, fíjate que estoy contento, que es ya estábamos a punto de empezar lo que es la Copa América.
Eso es lo que te pone contento.
¿Qué te diré?
Yo pensé que porque viene el verano, hace calor.
Sí, yo estoy consciente que al final de cuentas el fútbol son 22 personas jóvenes corriendo como locos para meter una pelotita en una red. Eso es todo lo que hacen por 90 minutos. Pero mucha gente en nuestra comunidad siente la pasión por ver ese deporte.
Sí.
Y sobre todo porque vienen algunos de los mejores jugadores del mundo.
Sí, las selecciones nacionales. Eso es lo que más me divierte a mí, ver mi propia selección. Tampoco que, bueno,
Sí, no, no, no. O sea, estamos igual. O sea, cada quien no se pierde los partidos de su selección, porque son muchos partidos en realidad.
Sí, no hay
Es todo, es
tiempo.
como todo un mes de fútbol.
De comer papitas, es demasiado.
Sí. Entonces, yo sé bien que los tres partidos que juega México en la primera etapa no me los voy a perder, ¿ah? Porque juega.
Ok, contanos así la gente puede anotarse cuándo
Sí,
tiene que.
bueno, empieza la primera patada se da en el estadio Levi's de Santa Clara y va a abrir la selección de Estados Unidos, obviamente, como país anfitrión contra Colombia. Y eso va a ser el 3 de junio.
Muy bien.
Toda la gente lo puede ver por televisión. Es muy interesante para aquellos que
Online
siguen.
también se puede ver, ¿no?
A estas fechas se puede ver ya online.
Bien.
Algunas partes tienes que pagar, algunas se las pirateas, pero lo puedes ver.
Se puede ver. Yo
Y
la única, te digo, la única cosa que sé de la Copa América es un anuncio publicitario que hizo TIC Sports, un canal de argentino de deportes, donde combinaba el discurso de Donald Trump con la visita de la selección argentina. Entonces, ya viene gente que no conocemos y ahí se ve a los argentinos llegando por
bajando el
sí,
avión.
la selección viajando el avión. No los queremos, son muy fuertes, no sé, claro, no los quiero porque nos van a ganar, ¿no? Eso era lo que. Y al final el anuncio dice, la verdad, lo mejor que pueden hacer es no dejarnos entrar. Muy gracioso me pareció. Así que mira, hablando de política, pues sé que te interesa la política.
Sí, no, y
Ya te
¿sabes?
lo junté todo.
Y va a haber, de que va a haber partidazos, va a haber partidazos. Primero que nada, la Copa América es un evento sudamericano, que o sea, es de la Confederación Sudamericana. Lo que pasa es de que como cumple 100 años el evento, es la Copa América Centenario, por eso le llaman Centenario, se va a realizar aquí en Estados Unidos. Y han invitado a otros países al evento, como lo son México, como lo son a Jamaica, Costa Rica y el mismo Estados Unidos, son países que están
Que no son
fuera.
sudamericanos.
Y, pero, o sea, al final de cuentas, pues es un dineral el que está de por medio. O sea, aquí tienen los estadios, se van a llenar, etcétera, etcétera. Los precios, o sea, son mucho más altos aquí que si se llevara a cabo el
Así se
evento
van a
en
hacer de
Chile.
oro los
Sí.
22 y
Entonces, o
más.
sea, aparte de los eternos rivales suramericanos, Argentina y Brasil, que siempre que juegan es un clasicazo.
¿Cuándo juegan luego?
Bueno, o sea, son cuatro grupos, todos los ponen en diferentes grupos y
Ah.
de los grupos tienen que salir dos equipos de cada grupo. Es que como los ponen en dos equipos, dos grupos diferentes, pues van a ir,
No se sabe,
eventualmente,
tal
posiblemente
vez.
se enfrenten. Esperemos que, no sé, a lo mejor en la final, a saber.
Chachan, chachan.
Pero bueno, o sea, simple y sencillamente, viene ya, encantado de que que se dé el primer silbato. Y a
Antonio,
gozar.
te emociona el fútbol. Quiero que me cuentes una cosa que estábamos hablando antes, que es algo que te molesta, no que te emociona,
Oh.
algo que te molesta.
Bueno, sí me molesta. Tú sabes que estamos en elecciones presidenciales y ya sabemos que por el Partido Republicano casi Donald Trump tiene la nominación asegurada.
Que eso es otro tema para conversar
Sí.
otro día, porque los republicanos dicen. Los líderes del Congreso. Nosotros lo apoyamos, pero no lo apoyamos. We support him, but we don't endorse him.
Sí, de hecho,
Dicen, lo apoyamos, sí, pero no.
de hecho, miré bueno, saliendo un poquito de eso, de hecho, miré en las noticias que Donald Trump habló en el estado de Nuevo México, en Albuquerque, y cómo hubo manifestaciones. Y la gobernadora, que es republicana, latina, republicana, no fue al evento de Donald Trump, obviamente porque no apoya a Donald Trump. Entonces, obviamente, Donald Trump, quien es una persona que no, como dicen en México, sin pelos en la lengua, la ofendió así públicamente en su meeting. Y es unos republicanos que no quieren apoyarlo.
Pero lo
Ahora,
que te molesta.
lo que me molesta es de que en el campo demócrata, Hillary Clinton todavía, aunque muchos dicen que ya tiene asegurada la nominación, no es cierto, todavía no está. No está, aunque los números le favorezcan, todavía no está totalmente en posesión de la nominación. Y como ella tiene muchos delegados y superdelegados, uno de esos delegados fue precisamente Es Sheldon Silverman, es que
Silver.
Silver,
Me
que
suena,
es.
me suena.
Sí, no, él es fue el vocero de la Asamblea Estatal del Estado de Nueva
El
York.
cargo, digamos, más de más
De más
poder.
poder.
Entonces,
Y
él estuvo como 20 años en ese cargo.
entonces es un demócrata que lo han agarrado, se había aprovechado del poder, había robado como más de 5 millones de dólares. Le quitaron el puesto, obviamente, que no quería soltar. Ahí lo acaban de juzgar creo que son 5 años de prisión o algo así por el estilo. Sin embargo, el juez le acaba de decir que no tiene que presentarse a la prisión sino hasta el 31 de agosto. O
Le da
sea,
tiempo para pasar un lindo verano.
para gastarse un poquito de lo que tiene por ahí. O sea, va a pasar un buen verano, imagino, gastando lo que tiene y a la vez participar en la Convención Nacional Demócrata, que es donde él supuestamente va a estar ahí
O
para.
sea, un convicto que todavía no está haciendo su condena, puede votar, puede ser superdelegado.
Puede ser.
Sin embargo, las personas, los presos no pueden votar.
No pueden votar. Y ha sido una lucha en el estado de, creo que no, North Carolina del Norte, donde el gobernador del estado quiere permitir a los prisioneros que voten. Lo cual el Partido Republicano no quiere porque muchos de estas personas que están en prisión
Son
supuestamente
negros.
son anti, o sea, no son republicanos. Entonces, yo me pongo
Pero
a
la otra
pensar.
cosa, perdóname que te interrumpa, respecto a Sheldon, si le anda hasta el 31 de agosto para presentarse a la prisión, de acá hasta ese momento, o sea, todas las apelaciones que va a hacer, yo creo que, me parece a mí, nunca va a ir a la cárcel. Porque va a estar apelando, apelando y no va a ir.
Pues había otro político de alto rango, que su apellido es Bruno, no recuerdo exactamente su nombre, que jugó un rol muy importante en la Asamblea Estatal de Nueva York. Otra persona que también fue encontrado corrupto y tuvo que dejar el puesto. Y obviamente no fue a prisión. Ahora, tenemos a otro que después de Silver. Ocupaba el puesto del el vocero de la no, no, perdón, era el líder de la mayoría del Senado,
O sea
republicano,
que sí.
Dan Skelos. A este tipo también, casi en la misma semana que condenaron a Silver, a este tipo lo encontraron también culpable de corrupción a él y a su hijo. O sea, él estaba ayudando a su hijo económicamente, aprovechándose del puesto que tenía. Entonces, o sea, es como una podredumbre lo que hay de cierta manera con ciertos políticos en el estado de Nueva York. Entonces yo me pongo a pensar, si en cualquier barrio por acá hay un muchacho joven, negro, latino, qué sé yo, y se rompa por ahí, qué sé yo, una bicicleta, un sándwich, una tienda, a ese niño no le van a decir, preséntate a prisión. En 2, 3 meses. A ese niño lo van a agarrar, lo van a esposar, posiblemente le van a dar una golpiza, lo van a subir al carro y se lo van a llevar a prisión sin fianza y sin nada. Entonces, la justicia obviamente no está siendo administrada igualitariamente, como lo dice lo que todos los niños repiten en las mañanas en la escuela, de que
El
la
Pledge of Allegiance,
sí,
la oración a la bandera.
de que todos somos iguales ante la ley. Y bueno, deja mucho que desear el ver esta corrupción sistemática en la Asamblea del Estado de Nueva York.
¿Sabes que estoy mirando últimamente una serie de televisión por Netflix que se llama House of Cards? ¿Escuchaste hablar?
La he escuchado.
Y es todo sobre política y es sumamente interesante. Dicen que el personaje principal, Frank Underwood, está basado en Elvis Johnson, que fue presidente de Estados Unidos en la década del 60. Y bueno, y muchas de
Johnson.
las cosas que pasan están relacionadas con la actualidad política de Estados Unidos. Yo estoy con unas temporadas atrasadas. Entonces hay, por ejemplo, conflicto con China, conflicto con Rusia, crisis de esto, crisis. Y todas las cosas que están pasando, de hecho, parece mucho relacionado con lo que está pasando actualmente. Pero todos los. La, como dicen, backdoor, como las negociaciones cerradas y por debajo de la mesa, y todo eso pasa un montón. Así que la realidad supera la ficción.
Sí, bueno, en otro caso también aquí en el estado de Nueva York, dos personas muy amigas del gobernador, sigo mencionando a Mario.
Andrew Cuomo.
Sí, Andrew Cuomo. Acaban de ser sorprendidos con actos corruptos en la ciudad de Buffalo. Y simplemente estos tipos que habían recibido contratos del gobierno porque aparentemente habían ayudado en campañas a políticos asociados con a Andrew Cuomo. O sea, es difícil mantener la lista de quién no es corrupto en el gobierno. Es una gracia de que los políticos que pueden hacer tanto por las comunidades que los envían para que los representen, terminan aprovechándose del poder y viviendo de los impuestos que todos pagamos.
Hablando del poder y esto de nuestros legisladores, esta semana y hace 2 semanas que empezó una marcha por los trabajadores agrícolas, por los derechos de los trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York, que no tienen derechos, casi nada de derechos. Entonces, eso está basado en una ley muy antigua que era de la época de la época del racismo, como si
ahora 1930, sí, más o menos.
En donde los trabajadores agrícolas eran negros, entonces no les importaba sacarle cualquier derecho, como todos los demás tienen día de descanso, tiempo y medio. De hecho, en algunos lugares ni siquiera hay un baño.
O sea, son como las leyes
descanso
de esclavitud, en que, o sea, basadas en eso, las leyes que se usaban en el sur.
Pues eso está pasando en nuestro estado con las personas que recogen nuestra comida.
En el siglo XXI.
Sí, 2016. Por eso, desde el 15 de mayo hasta el 1 de junio hay una marcha de 200 millas que comenzó en la ciudad de Nueva York y termina en la ciudad de Albany el 1 de junio para apoyar a los derechos de los trabajadores agrícolas y pedirle a los legisladores que por favor aprueben una ley. Vamos a estar hablando con Heriberto González, que es uno de los organizadores de la marcha. Él está caminando mientras nos habla, te aviso, porque tal vez se escucha medio raro que está caminando el pobre. Está caminando, está marchando por los derechos de los trabajadores agrícolas. También hoy vamos a hablar con Marco Ochoa. ¿Te acuerdas de Marco Ochoa?
Sí, que nos vino a hablar sobre el tema de cómo una persona quería instalar un
polígono,
un campo de tiro en medio de un área residencial.
En Kingston, sí, un polígono de tiro. Y él, básicamente, mucho de lo que estaba diciendo era el poder que tiene la gente cuando se pone de pie y dice, okay, basta, esto no lo aguanto, queremos cambiar. Y obviamente no ha terminado lo del polígono, pero se está viendo que gracias a que la gente se está manifestando, está hablando y está diciendo, esto no lo quiero, se está movilizando, quizás no pase.
Sí, no,
y lo mismo con la marcha esta de los trabajadores.
Sí, no, o sea, hay muchas veces la gente subestima el poder que tienen. Uh-huh. Y me pongo a pensar así de pronto, ¿cómo la gente aquí en el área, en Kingston, en Woodstock, se opusieron a que una compañía que iba a embotellar agua de un lago que venía, que está en Woodstock, pero iban a traer el agua de ese lago hasta Kingston, embotellarla? Toda la gente, sobre todo gente
que... Y venderla, venderla. El agua pública que nosotros pagamos por nuestra agua.
Sí, no, la gente que está muy interesada en preservar el medio ambiente, o sea, te das cuenta tú que no solamente era sacar el agua, sino la basura que iba a crear con tantas botellas de plástico, porque la gente toma una botella de agua y tira la botella de plástico sin saber a dónde va a parar o cuántos años va a tardar para desintegrarse. Entonces, esta gente, sabiendo el poder que tienen como residentes, como de esta área, se fueron a la alcaldía y pararon eso. Y la compañía terminó yéndose a otro lugar.
Sí, bueno, ojalá que estas acciones de las que estamos hablando hoy también tengan un final feliz. Vamos con Marco Ochoa, vamos a hablar hoy de quién es Marco Ochoa. Nos va a contar cómo llegó a Estados Unidos, por qué está haciendo, quién es, básicamente.
Sí. Me gustaría que Donald Trump lo viera, pero...
le mandamos una copia.
Vamos a un link. O sea, bueno, para que vea que no todos los emigrantes somos lo que piensa él que son.
Sí, bueno. ¿Qué vamos a decir? ¿Sabes qué? Aparte, información útil.
Para, ok,
Sí,
¿qué tenemos por
¿sos
ahí?
mexicano?
Creo que sí.
Sí, ¿necesitas pasaporte? ¿Ya terminaste?
Ah,
¿Está? ¿Lo
lo que
tenés?
necesito es un boleto de avión, María.
Boleto. Eso sí que no te puedo ayudar, pero si necesitas pasaportes, matrículas consulares, registro de nacimiento y orientación sobre asuntos de protección y comunidades, van a haber dos consulados móviles este mes de junio. Ahora mismo el primero va a ser en la ciudad de Newburgh, en la iglesia San Patricio, del 31 de mayo al 4 de junio. Atienden de 9 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. Saben que hay que hacer una cita, hay que llamar al 1-877-639-4835 para el consulado móvil mexicano. Y también del 28 de junio al 1 de julio en Kingston, en el restaurante Casa Villa, también va a haber un consulado móvil.
Muy, muy
También se puede
importante,
registrar con ese teléfono.
muy, muy importante este para muchas personas como yo, que tengo tres hijos nacidos en este país, tres hijas nacidas en este país y que quiero otorgarles la ciudadanía mexicana. Este es un lugar donde
Lo
puedo
puedes
traer
hacer.
lo que. Creo que necesito traer las actas de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero, o sea, para aquellos que necesitan información sobre qué documento necesitan para que recibir el pasaporte o la matrícula consular, pueden llamar al consulado.
Bueno, hay otra información que me gustaría compartir, que hay clases y grupos de apoyos de NAMI, cambiaron de ubicación. ¿Te acuerdas de NAMI? Estuvimos acá hablando con... Esa es la
Recuérdame.
organización de ayuda a personas que tienen una enfermedad mental.
Sí, la recuerdo.
Y
Kevin.
son para familiares y amigos de un ser querido con una enfermedad mental. Y van a tener un curso de 12 semanas. Y también va a haber grupo de apoyo para familias y amigos en español el cuarto lunes de cada mes de 6 y media a 8 y media en la iglesia St. Mary's de Poughkeepsie, que eso está en 231 Church Street. Anteriormente se estaban reuniendo en
La
Wappingers
biblioteca.
Falls, ahora están en Poughkeepsie, es importante notar el cambio de dirección. Y bueno, cualquier información pueden llamar al 845-206-9892.
Para aquellas personas que algunas veces detectan de cierta manera algunos problemas mentales, se podría decir, en algunos miembros de la familia, este es un buen lugar donde se puede buscar información sobre qué hacer o dónde están los servicios que uno puede obtener.
Pues sigue el show.
Pues nos vamos con una musiquita y pienso que por ahí viene el show, ¿no?
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y ese es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Heriberto González, que es trabajador agrícola y también es organizador de la marcha de 200 millas para los derechos de los trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York. Él en este momento está siendo parte de la marcha, está caminando por ahí y nos va a contar...
Está haciendo calor.
Está haciendo calor. Están llegando hoy que estamos haciendo la entrevista, están llegando a Wappinger Falls, pero van a estar este fin de semana en Kingston, en Sogertis, y queremos que nos cuente un poco por qué la marcha, qué está pasando, qué va a pasar. Hola, Heriberto.
Hola, hola.
¿Cómo te sientes primero que nada? ¿Cómo te sientes hoy?
¿Cómo me siento hoy? No, pues creo que ayer y hoy han sido los primeros días donde me he sentido un poco más temblado que en otras ocasiones, porque empecé a tener problemas con mis pies. Pero todo bien, con ánimos, todos están con ánimo.
O sea, ¿están caminando cada día alrededor de cuántas millas?
15 millas, a veces, por ejemplo, ayer caminamos 17 millas.
Más de 20 kilómetros. Sí.
Si no, no. Entonces estamos caminando, depende cómo nos lo permite el día, porque cada día tenemos alguna presentación en una iglesia o algún espacio público para decirle a las personas por qué estamos marchando y pues dar la información que nosotros tenemos.
Definitivamente es un sacrificio. Es que, por favor, dinos, ¿por qué están marchando?
La razón por la cual estamos marchando es porque queremos cambiar las leyes laborales para los trabajadores agrícolas. Más bien, queremos una ley para los trabajadores agrícolas, ya que el trabajador agrícola no está incluido dentro de las leyes laborales. Entonces, no se tiene el derecho de muchas cosas. Por ejemplo, otros trabajadores tienen el derecho a organizarse, o sea, de una unión les puede representar y estamos pidiendo un día de descanso. Muchas de las personas que viven y trabajan en los ranchos, pues no tienen un día de descanso y se tienen que trabajar diario. También estamos pidiendo que nos den el derecho de que nos paguen tiempo y medio, porque en el campo trabajamos en ocasiones hasta el doble de un horario normal de 40 horas, que serían pues las 80. Yo recuerdo algunas veces trabajar hasta 81 horas y wow. Pues no nos pagan overtime.
O sea, déjame detenerte un poquito. O sea, según la ley, los trabajadores agrícolas, si hay trabajo, ¿tienen que trabajar toda la semana? ¿Sin ningún día de descanso? ¿Como todos?
Es correcto. Yo estuve 4 años y medio viviendo y trabajando en un rancho y pues estaba trabajando 7 días. No tenemos un día de descanso.
¿Y vacaciones tienen? O sea, ¿la ley les otorga algunas vacaciones o...?
No, vacaciones, no diría de holidays, como otros lugares les dan el día libre, o que lo trabajan les pagan más. Pues nosotros lo trabajamos y no nos pagan más.
Pues hace una semana el Centro de Justicia Laboral de Nueva York, junto con la ACLU de Nueva York, la de Derechos Civiles de Nueva York, presentó una demanda al gobernador Cuomo diciendo que como los trabajadores agrícolas no tenían derechos básicos que estás mencionando, es anticonstitucional, contra la Constitución del Estado de Nueva York, y es un juicio en contra del Estado. Específicamente lo que estás diciendo, pero el gobernador Cuomo dijo que no iba a defenderse. Entonces, ¿esto quiere decir que sí van a tener estos derechos o qué va a pasar?
Pues supuestamente él había manifestado que estaba en desacuerdo que no tuviéramos el derecho a organizarse, pero no se hablaron de otros temas. Entonces, el problema este viene desde hace mucho tiempo, porque en los años 30, me parece que en el 1935 fue que se crearon las leyes laborales y los trabajadores fueron excluidos, fueron los trabajadores domésticos y los trabajadores agrícolas. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, la situación para los trabajadores agrícolas no ha cambiado. Para la gente que trabaja limpiando las casas, ya están mejores, tienen esos derechos, pero los trabajadores agrícolas sigue siendo igual. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esta marcha es que estamos dando a conocer este problema a las más personas que no lo saben, porque pues esto sigue siendo como una ley que fue creada por alto racismo, porque en aquel tiempo los trabajadores agrícolas y los domésticos eran morenos, y pues ahora sigue existiendo, pero ahora está, en su mayoría los trabajadores agrícolas somos latinos.
Eso, o sea, parece como si fuera una violación a los derechos humanos de la persona. O sea, eso se puede hasta llevar a las Naciones Unidas y tener un tema. Estoy seguro que si, o sea, nuestro presidente anda por el mundo hablando sobre los derechos humanos, pero sin embargo, este es un derecho humano que se le está negando a los trabajadores que producen la comida, de hecho.
Nuestra comida. Lo que comemos cada día. Ya.
Bueno, y ¿cuáles son las posibilidades de que los políticos de Albany escuchen lo que ustedes están pidiendo?
Pues las posibilidades son que nosotros mismos les vamos a decir lo que está pasando. Ya lo hemos hecho años atrás, hemos hecho un día de visita a las oficinas en el Capitolio. Lo hemos hecho siempre en mayo, pero hoy decidimos hacer la marcha y pues vamos a llegar nosotros allá para meternos a la oficina y hablar con ellos.
O sea que esta marcha se ha convertido ya como en un evento anual.
Pues se ha hecho desde hace muchos años para tratar de pasar las leyes laborales, pero ahora creemos que ha hecho un buen año para no solo ir a hacer su visita y pedir que cambien las leyes, sino también ¿cómo se diría? Educar a la gente, ¿no? Porque mucha gente no sabe cuáles son las condiciones del trabajador agrícola. Entonces, es lo que estamos haciendo. A donde llegamos, platicamos sobre la situación, porque muchos ignoran que las condiciones son aquí en el estado de Nueva York. Algunos incluso piensan que el estado de Nueva York no produce gran cantidad de vegetales o frutas, y en realidad el estado de Nueva York produce demasiado. También parte de lo que queremos hacer con esta marcha es que si no se logra nada, pues queremos alentar a otros trabajadores que para los años siguientes, si se está haciendo algo, pues participen, porque es importante tener los trabajadores o la gente que está afectada para poder lograr un cambio.
Bueno. Muchos años hacen un día de acción en Albany, pero esta vez es una marcha desde la ciudad hasta Albany durante 15 días caminando 200 millas. Sí, perdón.
Sí, no, yo me pongo a pensar que ustedes ya les han explicado a los políticos que viven en Albany sobre la situación que, o sea, parece aceptable a todo mundo. ¿Qué es la excusa que ellos tienen para no aprobar un cambio a la ley que beneficie a los trabajadores agrícolas? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Hay un salario mínimo para los trabajadores agrícolas?
Ahora es de $9. Uh-huh. Solo cambió el último día del año pasado, entonces se puso, se
Pues este fin de semana van a estar por Kingston, por Sogertis. ¿Qué le dices a las personas que viven en estas áreas para que se unan a la marcha? ¿Qué va a estar pasando?
Pues si las van a acompañar un par de horas sería bueno, siempre mientras más personas haya, más sería más la atención de medios de comunicación y de otras personas. Mañana no estoy seguro bien a qué hora estaremos, pero estaremos pasando por unas, bueno, estoy un poco confundido, creo que sí es mañana que estaremos pasando por Poughkeepsie, el puente de no el que es para los carros, el que está en el
Walkway,
el que es para caminar, el de una milla.
Sí.
Pues vamos a estar publicando en la página de Facebook de Qué Cocinaré Hoy todos los mapas y los horarios y todos los cronogramas para la gente que quiera seguir la marcha y acercarse un rato, así lo tienen más claro, los horarios y todo.
Me gustaría que nos describieras un poquito sobre cómo es un día en la marcha, porque imagino que duermen en algún lugar, comen en otro lugar. ¿Nos puedes describir un poquito qué es lo que pasa durante el día que van marchando?
El día, bueno, hemos mantenido un grupo de siempre más o menos 20, entre 20 personas y 30 personas por cada día. No tenemos un grupo tan grande. Solo aumenta cuando hacemos algunas paradas. Hay gente que ya nos está esperando, que sabe que vamos a pasar por allí. Entonces, un día de nomás es eso. Tenemos el grupo de 20 personas para planear más en el camino. Pues empezamos a caminar como a las 9 o 8, depende del día, y al mediodía hacemos una parada donde comemos un poco, y las paradas usualmente son en las iglesias, que son las que están apoyándonos mucho, todo tipo de religiones, no solo una religión. Entonces podríamos decir de religión ni nada, porque las iglesias están apoyando demasiado, y pues a veces tenemos un descanso, entre el inicio de la caminata y la hora de lunch, y también uno entre la hora del lunch y la cena. Bueno, en la cena siempre estamos haciendo una presentación donde otros trabajadores dan testimonio de cuál es su experiencia pues trabajando en el campo. ¿Qué les ha pasado? ¿Algún accidente? ¿Y cuáles son los retos que están enfrentando en su lugar de trabajo? Porque aquí en la marcha tenemos gente, bueno, trabajadores agrícolas de Lomeland, de Apple, como de Lions y Rickney Solos, de esa parte, de los Tigres, pues más o menos así es. Muchos de los problemas que nos han unido han marchado por 3-5 días y nos dejan porque no pueden seguir más porque andan con ampollas en los pies.
Sí, he visto las fotos de los pies ampollados, la gente que está marchando. ¿Cómo es el ambiente en este momento? ¿Ahí hay alguien que esté cantando, diciendo alguna consigna?
Pues tratamos de, pues los que llevamos los 11 días caminando, pues tratamos de ahorrar un poco de energía y solo gritamos algo cuando hay más personas. Otra persona y yo vamos tocando tambor.
Fantástico. Tengo una pregunta sobre ¿cuántos estados en el país, si sabes, han cambiado las leyes para beneficiar a los trabajadores agrícolas?
Por ejemplo, bueno, no.
Tocó el tambor ahí.
Por ejemplo, el estado de California tiene el derecho de poder sindicalizar, entonces eso cambia muchas cosas porque si tienen ese derecho, ya los trabajadores pueden ejercer su, pues, de alguna forma, quiero decir, poder para poder cambiar la situación en la que trabajan, porque, bueno, de hecho yo considero este derecho el más importante, porque si un sindicato te está protegiendo, uno puede reunir a los demás compañeros y tratar de cambiar la situación de donde estemos trabajando, etcétera. Porque no estén pagando con proyecto, porque esté peligroso el área de trabajo o otra cosa, entonces están protegidos, no pueden ser referidos tan fácilmente.
Imagino que ese es un poco, de cierta manera, el legado de César Chávez, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, pues nosotros estamos haciendo su marcha, pero otros grupos han estado haciendo unas manifestaciones en frente de oficinas de los senadores.
Sí. Pues muchas gracias, te agradecemos infinitamente que hayas pasado unos momentos con nosotros y sabemos que es ardua la caminata, pero parece que la causa es para beneficiar a la gente que hace, que produce lo que comemos. Muchas gracias.
Gracias, Heriberto González.
Vale, gracias.
Ese era Heriberto González, uno de los organizadores de la marcha por los trabajadores agrícolas para los derechos de los trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York. Acá tenía alguna información, algunos de lo que quieren hacer para esta marcha, como está diciendo Heriberto, correr la voz a los legisladores, tanto organizaciones como de base y al público en general sobre los derechos que no tienen los trabajadores agrícolas, presionar a los legisladores para que promulguen una ley que es el Farm Worker Fair Labor Practice Act para lograr justicia para los trabajadores agrícolas y empoderar a los trabajadores agrícolas por todos lados en el estado de Nueva York y aumentar el conocimiento entre la comunidad de sus derechos.
Fíjate, se me hace increíble, así como se ve increíble que esta ley esté vigente todavía.
La de 1938 sí. Y 35.
Y me recuerda, Mariel, me recuerda a mis tiempos universitarios, cuando se hablaba aquí en ese país tanto sobre la explotación de los mineros en Rusia. Pero como universitario fuimos a visitar a los mineros en Apalachia, en West Virginia, que estaban en huelga y demandando beneficios, porque esa gente se muere a los 30, 40 años por todo lo que respiran. Sin embargo, la prensa no cubría esos, porque esos mineros eran de aquí. Pero los mineros que estaban en huelga en Rusia eran gran noticia. Y sucede lo mismo con los trabajadores, que estas personas que tienen que trabajar 7 días a la semana. Si eso sucede en China, rápido va a ser en las noticias. Pero como esos trabajadores son de aquí...
Los sweatshops de China.
Pero bueno, derechos humanos son derechos humanos.
Vamos a publicar más información en nuestra página de Facebook para los que quieran seguir la marcha, que van a estar en Poughkeepsie, Wappinger Falls, Saugerty, Kingston, Catskill, todo hasta Albany.
Y ya van casi, yo pienso, a la mitad del camino.
Sí, sí, el 1 termina, el 1 en Albany. El
1 de junio. Perfecto.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
¿Te acordás que estuvimos hablando con Marco Ochoa hace unos días sobre el polígono de tiro en Kingston y toda la cuestión de la ciudad?
Tremendo tipo, ¿no?
Tremendo tipo. Pero nos gustaría saber quién es Marco Ochoa. ¿Cómo es que llegó a Kingston?
Definitivamente, un mexicano por ahí que se está metiendo en cosas ahí que algunos otros latinos no se meten, pero bueno.
¿Qué ha hecho de su vida?
Sí, ¿quién es Marco Ochoa?
Bueno, gracias por tenerme otra vez aquí. Mira, pues soy como todos, soy de la Ciudad de México. Vine aquí desde hace cerca de 27 años. Vivo en... los últimos 25 los he pasado en Kingston. He trabajado como todos, ¿verdad? Para subsistir.
¿No hay de otra?
Me ha ido muy bien, gracias al trabajo, al esfuerzo de los últimos 25 años. Desde que llegué a Kingston, siempre he tenido, ¿qué te puedo decir? Dos empleos. Para subsistir, nos ha ido muy bien.
Bueno, ¿y cómo fue que llegaste acá? O sea, ¿no sé, tendrías familiares acá? ¿O por qué dejaste México? El DF,
oh, mira, yo estudiaba en la escuela hace muchísimos años. Estaba en el quinto semestre para estudiar leyes. Okay. En la Universidad Nacional de
México. Ahora entiendo, pero sigue.
Y tuve, desgraciadamente, tuve que dejar la escuela por unos meses.
¿Por dos meses?
Por no, iba a ser más de 6 meses por la situación de que desde los 15 años siempre he trabajado.
Okay.
Trabajado y dejé mi casa para trabajar y estudiar. Y hubo la oportunidad de venir con un familiar mío que estaba aquí en Hyde Park.
Okay.
Vine por unos años, estuve con él. Iba a venir por unos meses. Después vi que la vida era fácil. Si trabajas, ¿verdad?
Si trabajas, claro.
Claro, trabajamos y trabajé en diferentes lugares, construcción, en un restaurante italiano. Y así sucesivamente fui de ese restaurante, fui a otro restaurante. Me gustaba mucho, siempre la comida me ha gustado, me ha interesado muchísimo. Me gusta mucho la comida.
¿Llegaste solo acá o venías ya con familia?
No, llegué solo con un cuñado que estaba aquí. Y él me ayudó. Y he estado, bueno, como te comento, trabajé en diferentes lugares, como todos. Trabajando, siempre me han dicho que soy muy exagerado.
Porque ¿en el sentido? Trabajar. ¿Eres perfeccionista?
Sí, y me gusta trabajar.
Entonces, ahorita, el trabajo que estás haciendo actualmente, ¿qué es?
Oh, mira, en este momento tengo una compañía pequeña de construcción y de jardinería. Se llama M&A Ochoa Land Maintenance and Home Improvement. Con la compañía tengo cerca de 17 años. Tengo en ese momento 3 empleados. En el verano son 4.
Uh-huh.
Trabajamos duro, ¿verdad? Y hace 3 años dejé la cocina. Estuve trabajando por más de 20, casi 23 años de chef.
Yeah.
En un restaurante.
¿Qué era, si pudiera?
¿Cuál
restaurante?
Oh, se llamaba Northern Spy Cafe en High Falls.
Ok.
Aquí en el área cerca. Estuve ahí los últimos 10 de la cabeza, ¿verdad? Executive Chef.
Extrañas cocinar, veo.
Oh, sí. Era, bueno, lo que pasa es que siempre he trabajado en las mañanas, siempre, como todos, nos levantamos a las 6 de la mañana, o antes. Ir a trabajar de 6 a 1, 6 a 2 a la construcción. Entrar al restaurante a las 2 y media, 3 hasta las 11, 12 de la noche.
Pero si cocinar es o sigue siendo parte de tu pasión, ¿por qué no pusiste un restaurante en vez de poner un negocio de construcción, por ejemplo?
Mira, económicamente la construcción me va un poco mejor.
Okay.
La construcción, como es mi negocio, puedo tener un poco de flexibilidad. Si algún día que está lloviendo puedo trabajar en una de mis casas o en algún proyecto que tenga. Siempre tengo algo que hacer. Y cuando estás en un restaurante, desgraciadamente es como un negocio de una tienda, ¿verdad?
Estás ahí siempre.
24/7, 24 horas, 7 días a la semana. No sabes en qué día se te descompuso un refrigerador, en qué día no llegaron
la carne, la comida, o se echan a perder. O sea,
exactamente. Entonces, no es que dicen todos queremos hacernos ricos, queremos vivir bien. Y más que nada después de estar trabajando de 85 a 100 horas a la semana por los últimos 20 años, dije ya estoy llegando a la edad que hay que bajar un poquito.
Sí, no, definitivamente muchos restaurantes quiebran. O sea, viendo que tú eres un activista comunitario aquí en la ciudad de Kingston, eso se viene por tus curiosidad por estudiar leyes en México?
Tal vez sí, yo digo que sí. Mira, también pertenezco a una organización que se llama el Youth Bureau. Estoy en la mesa directiva por los últimos 4 años.
Como voluntario, ¿verdad?
Exactamente eso, ¿no?
Es como el consejo de la juventud de la ciudad de Kingston.
Sí, exactamente. Mira, lo que hacemos ahí, la se recibe dinero del estado y se lo damos a organizaciones que ayudan a la juventud como el YMCA, el
Center for Energy.
exacto, CASA, todas estas organizaciones nosotros vemos, o sea, no es mucho dinero, pero el poco dinero que hay
Lo
lo
distribuyen.
distribuimos y nos aseguramos que lo inviertan de la manera que ellos nos dijeron que lo invierten. Si no, el próximo año no tienen dinero.
¿Ves algún problema con la juventud?
Claro, muchísima. Muchos de nuestros jóvenes están dejando la escuela, dejan la escuela después del high school. Por
O
muchas
antes
razones,
también.
o antes, pero es por muchas
Sí.
razones. Una de las razones principalmente es porque nosotros los padres trabajamos mucho. No ponemos a veces atención en ellos. Y otra porque, no sé, los jóvenes de hoy estamos dando, ya no soy tan joven. Ellos piensan en otra manera. También estoy en la ciudad, trabajo en el consejo de planning, en el planning board. También estoy en la ciudad con ellos desde hace 2 años porque
Por
se
los
va.
proyectos que se van a hacer y que
Sí.
tengan el permiso requerido, como en el caso que mencionábamos en otra ocasión, del lugar que están tratando de hacer para tiro al blanco
Para
y
tiro al
vender
blanco,
armas.
exactamente eso. Estoy ahí también precisamente por eso, porque me importa esta área donde yo vivo también. Va a ser lo que es el área
Lo
de
que es
Midtown.
Midtown.
Se va a reenergizar, ¿cómo se te podría decir?
O
Se va a
sea, como re
levantar.
renovar
Renovar,
económicamente.
exactamente. Y principalmente la comunidad hispana está invirtiendo mucho en ellos. Tenemos en el corredor de la ciudad de Kingston, como es Broadway, tenemos muchas tiendas hispanas. Las iglesias hispanas están creciendo. Y nuestra comunidad hispana, la mayor parte de nosotros ya estamos poniendo atención en las casas, en comprar nuestra propia casa, en ver qué se puede. Yo te digo, me ha ido muy
Ese es un
bien.
paso, parte del sueño americano, de que hay que comprar
Exactamente.
la casa para
A mí
no
me
tener que
ha
pagar renta.
ido. Exactamente. Me ha ido muy bien y tengo varias casas. Uno de mis sueños, yo vivo en una calle que es muy pequeña, en la cual hay 14 casas, pero de las cuales solamente 10 pertenecen a la calle. Tengo 6 casas en esa calle y me dijeron, y por ley, había un abogado que si puedo conseguir el 80% de las casas, puedo cambiarle el nombre a la calle. So, ese es mi sueño.
Llevas cuatro.
Seis.
Seis, te
Necesito
faltan
dos
dos.
más.
¿Qué nombre le pondrías?
La calle es Oak, le pondría Ochoa Street.
Ochoa Street.
Ochoa's Lane. No sé, es un sueño. Pero no es, no sé, es algo que me nació, la gente me lo comentó y digo, tenemos que tener una meta, ¿no? Si no nos fijamos metas, nunca las vamos a lograr.
Claro, no, definitivamente yo pienso que sería posiblemente la primera calle en Kingston con el nombre en español. Aparte que haya por ahí en una Florida o California, algo así.
No, tal vez no sería mi nombre, pero es una posibilidad, ¿verdad? Ah, en ese momento nadie quiere vender sus casas, obviamente.
Es el mercado, no está
No está
dictando
muy
ese
bueno,
pago.
aparte de que la situación económica, la mayor parte de las personas quieren el lugar donde viven. Y yo también me gusta el lugar donde vivo. He comentado con muchas personas las cuales dicen, tenemos nuestro dinerito guardado abajo del
Del
colchón, ¿verdad?
colchón.
Que inviertan, compren su casa. Muchas personas me han dicho, es que yo no tengo papeles. ¿Y cuál es el problema? Pagas impuestos, ¿no?
Definitivamente, el
Vámonos.
AT&T está
Ajá.
siempre ahí.
Y pagando impuestos, puedes comprar tu casa. Hay muchas maneras de hacerlo.
O sea, yo oigo que tú mencionas que el trabajo te ha dado lo que tienes tú, pero yo pienso que hay algo más. ¿A qué le atribuyes tú el éxito de vivir una vida desahogada? Se puede decir.
Sí, mira, empeño. Y tienes que estar ahí todos los días machacándole. El día que yo no hago algo, me siento mal conmigo mismo. No tengo que ir a trabajar tal vez un día, ¿verdad? Pero tengo que hacer algo que me haga sentir bien. Tal vez me voy como te comento, al Consejo de la Ciudad, o me voy al Youth Bureau, o hay un lugar aquí en Kingston que se hace un jardín comunitario. También tengo mi jardín y mi hortaliza.
O sea, para comer las
Oh,
legumbres frescas.
sí, hay que ir a hacer, o sea, algo que me mantenga activo, algo que, y pueda yo ayudar
Pues muchas veces en todas las áreas del Valle del Hudson, como en el país, apellidos en español se oyen pocos en los puestos de poder. Uh-huh. ¿Te llama la atención a ti, de cierta manera, en el futuro ver cómo tú puedes entrar, ser parte del gobierno?
Mira, yo sé que el siguiente paso, bueno, me gusta mucho estar ahí en la política, ¿verdad? Escuchar qué se puede hacer y cómo ayudar a la comunidad. Yo sé que en el lugar donde vivimos, la comunidad hispana está creciendo a pasos agigantados, muy rápido. Y no hay quien nos represente, no hay quien ponga la cara por nosotros. Me han comentado que debería de ser lo que le llaman alderman para representar nuestra sección. Y tal vez en un futuro próximo, ¿verdad? Me han comentado que estaría bien que yo representara a la arena que estamos.
Te voy a tener que votar por ti.
Oh, bueno, yeah. Les agradezco. Todavía no sé si
vaya. Para ser alderman hay que ser ciudadano estadounidense.
No, en este momento, como te digo, no he pensado en
Posiblemente no.
Sí, una cosa sí, tienes que ser ciudadano y tienes que vivir en el área en la que vas a representar.
Muy bien.
Lo cual haces.
Ya lo tengo.
Bueno, muchas gracias, Marcos, por tu tiempo.
Muchas gracias. Una inspiración para todos los que nos escuchan por ahí. A echarle ganas.
Dicen que el querer es poder y hay que hacerlo. Nada más hay que dedicarse y tener una meta.
No se diga más.
Muchas gracias por tenerme.